El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. ¿Cómo entender los 400 y 430 años? Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter en enero 2 del 2010. Hoy tendremos un estudio bíblico. Vamos a cubrir algunas preguntas que algunas personas han hecho. Si usted tiene alguna pregunta o comentario, asegúrese y déjenos saber, y la adicionaremos a la mezcla de lo que tenemos aquí. La primera pregunta es, ¿cómo resuelve el problema en Génesis 15, donde dice de los 400 años y en Éxodo 12 dice 430 años? ¿En qué está la diferencia? ¿Hay un error? También, ¿cómo se enlaza esto con la edad de Isaac, cuando él fue ofrecido como la ofrenda encendida? Entonces, ¿dónde comenzamos? Primero que todo, comencemos en Éxodo 16, para que podamos establecer los días que estamos hablando en Éxodo 12, y cómo hacemos eso. Esto también resuelve un problema concerniente a entender la frase entre las dos noches, del hebreo Ben Ha Arbayin, cuando esto ocurre. Algunas personas dicen que entre las dos noches significa de un ocaso al siguiente ocaso. En otras palabras, todo un día. Bueno, ¿cómo puede ser eso si se está refiriendo a un periodo de tiempo específico? Otras personas dicen, y lo leí en una Biblia de una sinagoga que me dieron, la cual tiene una página en hebreo y otra en inglés, y dice, en la tarde. Algunas personas dicen que esto es de mediodía hasta el ocaso. Algunas personas dicen que es desde las 3 hasta el ocaso. ¿Qué enseña la Biblia y cómo podemos estar seguros? Éxodo 16 es la llave, y veremos cómo es usada. Recuerdo la mismísima primera vez que guardé la Pascua y la fiesta de panes sin levadura. Fue aquí arriba, en Sacramento. Ron Kelly fue el ministro en aquel tiempo. Lo que pasó fue esto. Él dijo, abran sus Biblias y lean Éxodo 12. Iremos allí en un momento. Donde está que en la noche matarán al cordero. Luego, en la siguiente columna, dice concerniente a la fiesta de panes sin levadura y en la noche. Y él hizo el comentario. El primero se refiere a la noche del 14, cuando comenzaba, y el segundo se refiere a la noche del 15, cuando comenzaba, sin explicación alguna. Entonces dije, bueno, veremos cómo podemos resolver el problema. Bien, mucha gente no ha resuelto nunca el problema, así que veamos si podemos hacerlo aquí. Vamos entonces a leer en Éxodo capítulo 16, y vamos a comenzar en el primer verso. Éxodo capítulo 16, en el primer verso dice, y ellos tomaron su viaje desde Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel vino al lugar desolado de Sin, el cual está entre Elim y Sinaí. Entonces debería haber un punto allí, justo allí, porque ellos no hacían ningún viaje en el sábado, lo sabemos con seguridad. Leamos. Y en el quinceavo día del segundo mes, después de su salida fuera de la tierra de Egipto, entonces la congregación entera de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el lugar desolado. Punto. Si contamos hacia atrás, y tenemos una tabla si la necesita, que le mostrará que si usted cuenta hacia atrás desde el quinceavo del segundo mes, ¿y cómo hace esto? Muy simple. El primer mes siempre tiene 30 días. Abib o Nisan siempre tiene 30 días. Estamos seguros de eso. El segundo mes tiene 29 días. Entonces sabemos de esto, como veremos, que ese día, el quinceavo del segundo mes, es un sábado semanal. Ahora estableceremos eso con el resto del contexto aquí, en Éxodo 16. Cuente hacia atrás y llega a un día de Pascua, que cae en un miércoles, en la mitad de la semana. Eso significa, como veremos cuando vayamos a través de esto y lo probemos, que en el ocaso, justo después que el sol baja, es cuando ellos mataban el cordero para la Pascua al comienzo del día 14. Entonces, aquí tenemos un pilar absoluto sobre el cual entender y calcular hacia atrás al día de la Pascua, porque dice, en el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y nosotros también sabemos que este es un sábado semanal. Veremos la prueba de esto a medida que avancemos. Sigamos leyendo, en el verso 3. Y los hijos de Israel les dijeron, «Oh, que hubiéramos muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos cerca a las ollas de carne, cuando comíamos pan al máximo, porque ustedes nos han traído a este lugar desolado para matar a esta asamblea entera de hambre». Nada como la gente brava y carnal. Ahora, pare y piense acerca de cuán misericordioso era Dios aún en esa situación. Vea en todas las plagas, todas las señales y maravillas que Él hizo en Egipto, y la muerte de los primogénitos, de hombre y bestia. Y cuando usted considera esto, el final de Éxodo 15, Él ejecutó un milagro para ellos al tener a Moisés para tirar un árbol dentro de las aguas amargas y se volvieron dulces. Entonces ellos podrían haber dicho, Moisés, tenemos ganas de algunas cosas. ¿Por qué no le pide a Dios que nos provea con algo para comer? Estamos escaseando de pan sin levadura. Sigamos leyendo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, «He aquí, lloveré pan desde los cielos para ustedes, y el pueblo saldrá y recogerá una cierta cantidad todos los días, para que yo pueda probarlos, si caminarán en mi ley o no». Entonces, esto llega a ser importante de entender. Por eso es que tenemos cosas que también nos prueban, si caminaremos en las leyes de Dios o no. Sigamos, en el verso 5. Y sucederá que en el sexto día, entonces el día 15 del segundo mes fue un sábado, leámoslo. Y sucederá que en el sexto día, ellos prepararán lo que recojan, y será el doble de lo que recogen día a día. Y Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, al ocaso, entonces sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Ahora, ocaso aquí viene del hebreo baereb, que significa ocaso. Ahora, el periodo de tiempo para el ocaso es aproximadamente 5 minutos, y allí sobre el horizonte plano en el Sinaí es muy fácil ver cuando el sol toque el horizonte, ¿no es cierto? Es muy fácil discernir cuando va más abajo del horizonte. Así que un periodo de 5 minutos es baereb. Por esto es que Dios tiene el sábado que comience al ocaso. La razón es que todos, sin importar su educación, son capaces de mirar y ver cuando el sol baja. No necesita un reloj, no necesita una calculadora, no necesita a alguien que se lo anuncie. Lo puede ver. Entonces, eso es lo que hizo Dios. Continuemos. Y al alba verán la gloria del Señor, porque Él oye sus murmuraciones contra el Señor. ¿Y qué somos nosotros que ustedes murmuran contra nosotros? Los seres humanos siempre parecen culpar a otro ser humano, porque todo camino de un hombre es justo en sus propios ojos. Ellos tenían también otros motivos para esto, en la medida como lee el registro. Algunos querían el sacerdocio, y algunos querían reemplazar a Moisés, etc. Sigamos leyendo, en el verso 8. Y Moisés dijo: verán cuando el Señor les dará carne para comer al ocaso. Pregunta: ¿es el ocaso después de la tarde? Sí, sí lo es. Si Él va a darles carne para comer en el ocaso, ¿cuándo la van a comer? Después del ocaso, ¿no es correcto? No la puede comer antes del ocaso. Algunas personas dicen: bueno, Dios la envió en la tarde, porque Él fue misericordioso con ellos. Esto no dice eso. Y en el ocaso aquí es Baereb. Continuemos. El Señor les dará carne para comer al ocaso. Veremos que esto es cuando llega, pero no es cuando la comen. Sigamos. Y pan al máximo al alba, porque el Señor oye sus murmuraciones, las cuales ustedes murmuran contra Él. ¿Y qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Y Moisés habló a Aarón: dile a toda la congregación de los hijos de Israel, acérquense delante del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. Y sucedió, mientras Aarón hablaba a la congregación entera de los hijos de Israel, que ellos giraron hacia el lugar desolado, y he aquí, la gloria del Señor apareció en la nube, y el Señor habló a Moisés diciendo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo: entre las dos noches. Esto en el hebreo es Ben Ha Arbayin. Entre las dos noches comerán carne. Ahora, quiero que note la diferencia aquí. Volvamos al verso 8. Y Moisés dijo: verán cuando el Señor les dará de comer, les dará carne para comer al ocaso. Él tiene que dar la carne primero. Ahora en el verso 12. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: entre las dos noches comerán carne, y en la mañana, el cual es boker, lo cual es alba, y en la mañana serán llenados con pan, y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Ahora, note la secuencia de eventos que pasaron aquí, comenzando en el verso 13, y esto ayuda a responder la pregunta: ¿cuál es la relación entre ocaso y entre las dos noches? Leamos. Y sucedió, al ocaso, que las codornices subieron y cubrieron el campamento. Ahora, ¿cuántas habían? No sabemos, pero era abundancia de codornices. Y llegaron al campo. Note, no era fuera del campo. Hay una razón para eso, porque Dios no quiso enviarlas fuera del campo, y luego oscurecerían y no podían encontrar el camino de regreso. Sigamos. Y al alba, el rocío tendido por todo el campamento. Note la diferencia aquí. Las codornices cubrieron el campamento, entonces todo lo que ellos tenían que hacer era recogerlas del techo de sus carpas, virtualmente hablando, tomarlas del suelo, y muy probablemente ellas eran dóciles. En la mañana, el rocío, el cual sabemos es el maná, tendido alrededor de todo el campo. Sigamos leyendo, en el verso 14. Y cuando la capa de rocío se había ido, he aquí había una pequeña cosa redonda sobre la faz del lugar desolado, pequeña como la escarcha sobre la tierra. Y cuando los hijos de Israel la vieron, dijeron uno al otro, ¿qué es esto? Lo cual significa maná. Maná significa, ¿qué es esto? Continuemos. Porque no sabían qué era. Y Moisés les dijo, este es el pan, el cual el Señor les ha dado para comer. Esta es la cosa, la cual el Señor ha ordenado. Cada hombre reúna de ello, de acuerdo a su comer, un homer por cada uno, de acuerdo al número de sus personas. Cada uno tomará para aquellos que están en su carpa. Volvamos y veamos el verso 12, porque este nos dice específicamente que Benja Arbayín entre las dos noches es después del ocaso, porque él tuvo que enviar las codornices, las cuales él dijo que las enviaría al ocaso, y luego ellos las comerían entre las dos noches. No sé ustedes, las codornices son muy pequeñas, y si ellas llegan, usted tan solo las despescueza y luego puede desplumarlas. La mayoría de la carne está en la pechuga, y no es mucho más de dos pequeñas piezas de carne. Entonces, ellas podrían ser cocinadas rápidamente. Así que con cualquier hoguera del campamento que hicieron durante el día, ellos tendrían fuego en la noche, y todo lo que tenían que hacer era matar las codornices, alistarlas, comenzar a asarlas en el fuego, y probablemente en media hora ellos podrían comenzar a comer. Él las envió al ocaso. Les tomó unos pocos minutos matarlas y tenerlas listas. Tomó más o menos 20 minutos cocinarlas. Entonces, estamos mirando media hora después del ocaso. Así que entre las dos noches es después del ocaso y antes de la oscuridad, porque noche es llamada Laila. Eso viene después de entre las dos noches. Continuemos y veamos que este día, cuando vino el mensaje, fue un sábado. Y esta es una de las razones por las que Dios no envió las codornices durante el sábado. En el día sábado, ellos debían, ¿qué? No trabajar. Él no envió las codornices alrededor del campamento, porque pronto sería oscuro. Entonces, él envió las codornices al campamento, justo al ocaso. Tan pronto como el sol cayó bajo el horizonte, ellas vinieron. Esa debe haber sido una vista fantástica, todas esas codornices bajando del cielo. Leamos aquí, Éxodo 16, en el verso 17. Éxodo 16, en el verso 17, dice: y los hijos de Israel lo hicieron así, y reunieron algunos más y algunos menos. Y cuando midieron con un homer, el que reunió mucho no tenía nada más, y el que reunió poco no le faltó nada. Ellos reunieron cada uno de acuerdo a su comer. Concerniente esa noche, leamos. Y Moisés dijo, ningún hombre deje algo de ello hasta la mañana siguiente. No debían guardarlo toda la noche. Leamos. Pero ellos no oyeron a Moisés, y algunos de ellos dejaron parte de ello hasta la mañana siguiente, y se pudrió con gusanos y apestaba. Y Moisés estaba furioso con ellos, y lo reunían mañana a mañana, cada hombre de acuerdo a su comer, y cuando el sol calentaba, se derretía. Entonces, esto encaja con lo que tenemos aquí. Los pájaros madrugadores tienen su gusano. Usted tiene que salir y conseguirlo antes que el sol salga y caliente. Ahora note el verso 22. Esto nos dice que el día que ellos murmuraron era un día sábado. El día sábado terminaba el ocaso. Las codornices llegaron después del ocaso, entre las dos noches. Usted comienza a contar. Ese es el día 1, ¿o no? Sí, de ocaso a ocaso. Leámoslo. Verso 22. Y sucedió, en el sexto día, recogieron el doble de pan, dos homer para cada uno. Y todos los gobernantes de la congregación vinieron y le dijeron a Moisés, y él les dijo, esto es eso lo cual el Señor ha dicho, mañana es el descanso del santo sábado al Señor. Usted puede solo contar los días derecho hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veamos. Horneen lo que hornearán hoy y hiervan lo que hervirán hoy. Y eso que quede, acumúlenlo para sí mismos, para ser guardado hasta la mañana siguiente. Y ellos lo acumularon hasta la mañana siguiente, como dijo Moisés, y no apestó ni hubo ningún gusano en ello. Porque él no quería que ellos trabajaran en el sábado saliendo a reunirlo. Entonces él proveyó para ellos. Y también esto muestra el uso del día de preparación en el sexto día, ¿o no? Para tener todo listo. Sigamos en el verso 25. Y Moisés dijo, cómanlo hoy, porque hoy es un sábado al Señor. Hoy no lo encontrarán en el campo. 6 días lo reunirán, pero en el séptimo día, el sábado, en él no habrá nada. Ahora, pare y piense acerca de esto. A pesar de todas las cosas que los hijos de Israel hicieron y todos sus pecados a lo largo del tiempo que ellos vagaron en el lugar desolado, Dios enviaba el maná por 6 días en una semana, 2 veces como mucho. Ahora, usted pensaría que después de 40 años ellos estarían entrenados para saber y darse cuenta de cuál día es el sábado. ¿No es eso correcto? Incluso con el primero, ellos no le entendieron. Leámoslo. 6 días lo reunirán, pero en el séptimo día, el sábado, en él no habrá nada. Y sucedió que alguna de la gente salió en el séptimo día para reunir. Alguna gente tan solo no entiende. Aquí Dios les está diciendo a través de Moisés qué hacer y qué no hacer. Sigamos. Pero no encontró nada. ¿Alguien va a salir allá? Bueno, tal vez haya maná allá afuera. Tal vez pueda llenar mis manos con eso. Lo tomaré y no tendré que salir la mañana siguiente. Lo recogeré hoy. Bueno, no había. Ahora note el verso 28, donde se ata con lo que leímos. Voy a probarlo si ellos guardarán mi ley o no. Leamos. Verso 28. Y el Señor dijo a Moisés, ¿cuánto tiempo más ustedes rechazan guardar mis mandamientos y mis leyes? Refiriéndose a la gente. ¿Qué nos dice esto? Que los mandamientos y leyes estaban antes del Sinaí. Ellos no habían llegado aún. Eso también nos dice que Dios les reveló el día sábado deliberadamente a través de dos actos. Primero, enviando las codornices después o justo al ocaso, para que ellos las comieran entre las 2 noches al comienzo del primer día de la semana. Segundo, luego, en la mañana del primer día de la semana, hubo maná. Entonces ellos podían salir y coger maná y reunirlo durante 6 días. Luego llegaron al sexto día antes del siguiente sábado, y él les dice, salgan y reúnan el doble de lo que normalmente hacen y guárdenlo, y no producirá gusanos ni apestarán. Entonces él les dice, en el día sábado no salgan ni busquen nada. Usted habla acerca del mandamiento. Recuerden el día sábado para guardarlo santo. Ellos no podían ni siquiera recordarlo de un sábado al siguiente sábado. ¿Correcto? Sigamos leyendo en el verso 29. Miren, porque el Señor les ha dado el sábado. Cosa clave, el día sábado no es una institución judía. El día sábado es una institución de Dios por creación. Eso va claramente atrás a Génesis 2, ¿o no? El mismísimo primer séptimo día, Dios lo estableció como el día de reposo sábado, al descansar él mismo y santificarlo y bendecirlo y hacerlo santo. Otra cosa para entender y darse cuenta es esto. Para todos ustedes que creen que guardar el domingo es tan solo bien, ningún hombre puede hacer nada santo. Note que no dice, Moisés le dijo a la gente, ¿por qué rehúsan guardar mis leyes? Mucha gente dice, bueno, esa es la ley de Moisés. Si usted lee la ley de Moisés cuidadosamente, va a encontrar que Moisés no dijo ni una palabra contraria a lo que Dios le dijo que dijera a los hijos de Israel. Entonces, todo es la palabra del Señor. Continuemos. Por tanto, Él les da el pan de 2 días en el sexto día. Cada uno permanezca en su lugar. Nadie salga de su lugar en el séptimo día. Muy interesante, ¿o no? Eso es un poco diferente para nosotros hoy. Mire las circunstancias. Ellos estaban en el lugar desolado. Todos ellos tenían carpas. Todos ellos tenían el lugar donde acamparían en el día sábado y todo eso. Entonces ellos estarían allí. Dios estaba allá, en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, justo en la presencia de Dios. Ellos no tenían lugar a dónde ir, ¿o sí? No habían carros que manejar. Entonces ellos debían estar en sus carpas y descansar. Sigamos leyendo, en el verso 31. Y la casa de Israel llamó el nombre de eso maná, y era como semilla de cilantro blanco, y el sabor de eso era como oblea con miel. Y Moisés dijo, esta es la cosa la cual el Señor ha ordenado, llenen un omer de ello para ser guardado por sus generaciones. Si usted mira eso cuidadosamente, hay varios milagros que tuvieron que ver con el maná, ¿correcto? Primero, todos los días, si usted lo guardaba, criaba gusanos y apestaba. Segundo, en el sexto día, guardándolo para el sábado, no se pudría, ¿correcto? Tercero, ahora, aquí está el tercer milagro, lo cual va mucho más allá de 6 días y un sábado, lo cual es, leámoslo, llenen un omer de ello para ser guardado por sus generaciones, para que puedan ver el pan con el cual yo los he alimentado en el lugar desolado, cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Y dónde iba ese omer de maná? Justo dentro del arca del pacto cuando fue hecha. Sigamos leyendo, en el verso 33. Y Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon un omer lleno de maná en ella, y almacénalo delante del Señor, para ser guardado por sus generaciones. Entonces, ¿qué pasó antes que el arca del pacto fue hecha? Estaba la carpa de reunión, en la que Moisés y el Señor y Aarón se reunían. Y entonces fue puesto en esa carpa hasta que el arca del pacto fue hecha. Luego fue puesto dentro del arca del pacto. Continuemos. Como el Señor ordenó a Moisés, así Aarón lo almacenó delante del testimonio para ser guardado. Y los hijos de Israel comieron maná 40 años hasta que llegaron a una tierra habitable. Comieron maná hasta que entraron a las fronteras de la tierra de Canaán. Y un omer es la décima parte de un efa. Ahora, esto puede parecer como un camino largo para llegar a donde vamos, pero quiero que entendamos todos los eventos aquí en Éxodo 16, porque esto establece una cosa muy importante. Primero, que ellos estaban allá en el día sábado cuando comenzaron a quejarse, lo cual fue el día 15 del segundo mes. Segundo, cuando usted cuenta hacia atrás los 30 días en el primer mes, usted llega al día de la Pascua, el cual fue en la mitad de la semana o un miércoles. Miremos también algo que mencioné antes. Cuando usted mira la secuencia de cómo caen los días de la Pascua, aparentemente la semana donde cae en la mitad de la semana llega a ser la más importante que Dios ha escogido para cumplir su voluntad. La Pascua en Egipto fue un 14 del primer mes. Todas las Pascuas son el 14 del primer mes, y esa comenzó el martes en la noche al miércoles en la noche. El quinceavo día comenzó del miércoles en la noche al jueves en la noche. Entonces tengamos eso en mente cuando regresemos aquí a Éxodo 12, porque vamos a ver algunas cosas importantes y cómo eso se ata muy bien con lo que tenemos atrás en Génesis 15. Y responderemos la pregunta cuando hayamos terminado con Éxodo 12. Vayamos entonces a Éxodo capítulo 12, y vamos a leer desde el primer verso. Éxodo capítulo 12, en el primer verso, dice: Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes será para ustedes el comienzo de meses. Será el primer mes del año para ustedes. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo: En el décimo día de este mes, y el décimo día de ese mes, con la Pascua comenzando en la mitad de la semana, fue un sábado también. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, en Juan 12, cuando la voz salió del cielo, seleccionando a Jesús como el Cordero Pascual, eso también fue en el décimo día del primer mes. Entonces tenemos los paralelos que tuvieron lugar. Continuemos. En el décimo día de este mes tomará cada hombre un cordero por casa de padre, un cordero por casa. Y si la familia es demasiado pequeña para el cordero, él y su vecino próximo a su casa tomen de acuerdo al número de las almas, cada uno de acuerdo al comer de su boca, contarán concerniente al cordero. Su cordero será sin mancha, un prototipo de Cristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigamos. Un macho de primer año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el comienzo, lo cual yo inserté en la Biblia para aclarar exactamente lo que significa en el hebreo. Y lo guardarán hasta el comienzo del catorceavo día del mismo mes, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará entre las dos noches. Ahora, sabemos que un día comienza en el ocaso, ¿o no? Levítico 23:32. De ocaso a ocaso guardarán sus sábados. Sabemos que entre las dos noches, como lo averiguamos descrito en Éxodo 16, va después del ocaso. Así que tan pronto como el sol había bajado, comenzando el catorceavo día del primer mes, ahí fue cuando ellos mataron el cordero. Y usted solo se puede imaginar qué cosa tremenda fue esa. Yo no sé cómo lo comunicaron, pero estoy seguro que lo comunicaron para que todos supieran. Un comentario fue hecho. ¿Pudieron ellos usar un cuerno de carnero? Probablemente. Con toda la gente dispersa en Gosén, probablemente habían muchos miradores mirando, y me imagino que ellos tenían una persona como el tocador oficial, y entonces todos los demás podían tocar después de ese, y podrían cortar la garganta del cordero. Usted encontrará en el libro de la Pascua Cristiana que nosotros en realidad hicimos un experimento para averiguar cuánto tiempo tomaría matar un cordero y alistarlo. ¿Cuánto tiempo supone usted que tomaría? No tomó horas. ni siquiera tomó una hora. Una vez que usted corta la garganta y lo cuelga boca abajo, es muy fácil terminarlo. Usted solo toma un cuchillo y corta la barriga de arriba abajo, y todos los órganos internos están en un saco y tan solo caen. Entonces, usted tiene una olla allí para recogerlos. Luego, solo corta donde estaría la garganta para separarla, y ya tiene eso. Luego, para despellejarlo, yo estuve absolutamente asombrado cuán rápido fue eso. Usted solo comienza un pequeño corte entre la piel y la carne, justo allí en las costillas, justo en la barriga, cuando todavía está colgando boca abajo, en ambos lados, y la piel se desprende. Entonces usted corta a lo largo de las patas y va todo el camino alrededor y ya está quitada. Tomó un total de 20 minutos. Eso fue todo. Ahora, sacado de los órganos internos, ellos debían poner de regreso dentro de la cavidad donde estaban los órganos internos. Debían poner de nuevo el hígado y el corazón y los riñones. Alguna gente cree que ellos asaron el cordero entero, sin ni siquiera despellejarlo. Pero si usted hiciera eso, las partes internas se calentarían y el gas sería tremendo, y eso explotaría. Entonces, no pudo ser así. Ahora, solo como un paréntesis, yo vi un especial de la National Geographic, donde ellos encontraron esta enorme ballena en el Japón. Estaba en la playa y ellos no sabían qué le pasó. Entonces, los oficiales vinieron y finalmente la levantaron y la cargaron en un camión. Les tomó más tiempo de lo que ellos esperaban, y en el segundo día, adivinen qué pasó. Todo el gas allí, adentro de la ballena muerta, estaba creciendo, creciendo y creciendo, y mientras ellos bajaban a través de una pequeña villa, explotó. Todo el desorden podrido fue para todos lados, así que usted puede imaginar qué desorden habría sido si ellos no lo hubieran despellejado y destripado. Así que después de despellejarlo, lo comieron esa noche. A medianoche Dios pasó a través de la tierra y mató a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. La sangre era una señal. Él pasó por encima. El día 14 es para hacer un memorial, y eso es lo que el día 14 es, el día de la Pascua. Y el verso 14 es el número del día. Verso 15 es el número del primer día de la fiesta de panes sin levadura. Mantenga su lugar aquí. Y vamos a Levítico 23 y veremos que claramente, distintivamente separa los dos días. Y luego responderemos otra pregunta, cuando lleguemos al día 15 del primer mes, siendo el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Leamos entonces aquí en Levítico capítulo 23 y vamos a comenzar en el verso 4. Levítico 23, en el verso 4 dice: estas son las fiestas designadas del Señor, santas convocaciones, las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. En el 14º día del primer mes, entre las dos noches, entre el ocaso y la oscuridad, mientras comienza el día. Sigamos. Es la Pascua del Señor. Y en el 15º día del mismo mes, es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. ¿Cuál día es el primer día de la fiesta? El 15. Alguna gente, incluso hoy, se confunde y combina el 14 y el 15 juntos. Y tan solo haré un comentario aquí. Una de las razones del por qué la Pascua es tan confusa para tanta gente es porque Satanás es el autor de confusión, y él no quiere que la gente lo entienda correctamente por la importancia de ese día, y especialmente en el Nuevo Testamento. Porque si usted no guarda el día 14 del primer mes, la Pascua, como ordenó Jesús, usted no está en pacto con Dios. Es por eso. Ahí está muy claro. Verso 7 ahora. En el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. En el séptimo día tendrán una santa convocación. No harán trabajo servil en él. De regreso a Éxodo 12, y esto le ayudará a entender qué sigue luego, porque aquí es donde entra más confusión, especialmente si usted tiene la versión Reina Valera de la Biblia. Entonces es por eso que con la Santa Biblia en su orden original que tenemos, hemos resuelto el problema de ser capaces de averiguar estos días y las noches y los ocasos y entre las dos noches con la apropiada traducción. Sigamos entonces en Éxodo capítulo 12 y vamos a leer en el verso 16. Éxodo 12, en el verso 16, dice: Y en el primer día habrá una santa convocación, y en el séptimo día habrá una santa convocación para ustedes. Ninguna clase de trabajo será hecho en ellos, excepto ese el cual todo hombre debe comer. Eso únicamente puede ser hecho por ustedes. Me olvidé del verso 15. Leamos. Comerán pan sin levadura 7 días. Incluso el primer día habrán desechado la levadura fuera de sus casas. Porque la verdad es que el día de la Pascua es también un día de pan sin levadura. Si usted no entiende eso, lea el libro de la Pascua otra vez. Si usted no tiene el libro de la Pascua, escriba por él y se lo enviaremos. Sigamos. Porque quien quiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo día, esa alma será cortada de Israel. Sigamos en el verso 17. Y guardarán la fiesta de panes sin levadura, porque en este mismísimo día, el mismísimo día, quiero que marque eso, porque veremos eso de nuevo, y esta es la clave para responder la pregunta entre los 400 y 430 años, ya que se aplica a Abraham y a Isaac y a los hijos de Israel. Sigamos. Porque en este mismísimo día, yo he sacado sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día en sus generaciones como una ley para siempre. El verso 18 es clave para entender aquí. Aquí está donde comienza la confusión. Si usted tiene la Reina Valera 60, ella dice: En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por la tarde no lo define. Esto viene del hebreo baereb, el cual significa ocaso. Leamos. En el primer mes, en el 14º día del mes al ocaso, eso termina el 14, ¿o no? Y comienza el 15. Sigamos. Comerán pan sin levadura hasta el 21º día del mes al ocaso, lo cual termina el 21º día. Ahora, hagamos algún conteo. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¿correcto? 7 días. Es por eso que tradujimos eso de esta manera, para que supiéramos que deberemos absolutamente comer pan sin levadura, comenzando al ocaso, cuando termine el 14 y comience el 15. Usted lo comerá hasta el fin del día 21 del mes, el cual termina la fiesta de panes sin levadura, y entonces comienza el día 22. Pase ahora a la siguiente pista.